La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta...
¿Sabés por qué? Porque decís, este gobierno tiene la decisión tomada. O sea, que los estudiantes, los padres y los trabajadores están ajenos y no les importa.
La escuela en marcha.
No estamos ciegamente y neciamente en contra de una reforma educativa. Sabemos que la educación tiene huecos y hay que reformarla, pero sabemos que también se tiene que hacer entre todos, se tiene que hacer desde abajo, con los estudiantes y los trabajadores de la educación, para arriba, para las políticas educativas, para las políticas públicas.
La escuela en marcha. El programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escamas.
Hacen una ley consensuada por todos los sectores y el gobernador el lunes a la 1:30 de la mañana la modifica por decreto.
Nuevo contexto, este, porque estamos junto con los alumnos y alumnas de la educación secundaria rionegrina.
Vengo del tema 80, pertenezco al tema 80 y la verdad es que vemos a la sociedad un poco alejada de todo esto.
Si somos docentes es porque estamos convencidos que la escuela vale la pena. Y si la escuela vale la pena es porque ustedes están ahí.
Y nosotros lo vamos a ratificar como sea, en las paritarias, en la calle, en las escuelas, en el lugar donde nos toque estar.
UNTER, CETERA, CTA.
Suma Pachamama y Otata Intiliai Calacamusa y Cocusispa Uacunay Keto Kunturku y Cachapi.
Lo político de la educación, ¿no? Este compromiso político diario adentro y afuera de las escuelas, la apertura hacia la comunidad, el trabajo con y para la comunidad educativa, con todas las problemáticas que hoy nos atraviesan como sociedad. No es tarea fácil, pero bueno, creo que eso fue lo que más nos conmovió, ver la pasión de esta compañera al poder transmitirnos todo lo que ella hacía y lo que tenía proyectado para seguir adelante. Realmente nos tocó las fibras más íntimas y nos emocionó hasta las lágrimas. La verdad que fue muy, muy lindo compartirlo con ella.
Silvana Enostrosa, jurado en los concursos directivos de nivel inicial.
Sí, este jueves hay el congreso, se va a realizar en Roca, y bueno, mañana en todas las seccionales de la provincia van a hacer las asambleas para llevar el mandato a este próximo congreso que se va a desarrollar el jueves.
Poder brindarles la información de lo que está sucediendo acá en Neuquén con el juicio a los represores de la región, recordando que se juzgan casos de Neuquén y Río Negro.
Malena Kramer, integrante de Jóvenes por la Memoria.
Sí, por supuesto, las jornadas son orales y públicas. Las audiencias, mejor dicho, sí, que son casi todo un día o toda una mañana, son orales y públicas, así que cualquier persona mayor de 18 años puede acercarse con su DNI e ingresar a la sala y participar. Como vos decías, para las víctimas es fundamental el acompañamiento y además yo creo que nosotros como jóvenes tenemos también una responsabilidad de saber cómo funciona la justicia y entender bueno, una parte de la historia de nuestro país.
La escuela en marcha. El programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Silvana Enostrosa, jurado en los concursos directivos de nivel inicial.
Bueno, nosotros tuvimos que recorrer parte de la provincia como jurado del concurso de ascenso para cargos directivos. que a mí me tocó ser jurado de nivel inicial y me tocó en esta última instancia la zona andina y zona sur, que incluía Bariloche, Bolsón, Jacobacci y toda la zona de alrededores. La verdad que fue una experiencia muy enriquecedora poder compartir con las compañeras de aquella zona sus proyectos de gestión, que puedan contarnos y explicarnos qué se proponen si asumen un cargo directivo en una institución educativa pública de nuestra provincia. Y tratamos de hacerlo lo mejor posible con mis compañeras de Terna, tratando de dar lo mejor, escuchando y participando, por supuesto, de esta instancia tan valorable y por la que tanto hemos luchado desde la UNTER para que esos cargos puedan ser titulares. Esta instancia termina el sábado, este sábado próximo, el 17, es el último día. Nosotros, si bien en nuestra zona terminamos y todo el nivel inicial ya terminó, quedan compañeros de primaria y de secundaria rindiendo estos coloquios, que constaban de un proyecto que tenían que presentar, un proyecto de gestión, al cual después tenían que defender. Y bueno, en esa instancia estamos. Después de eso viene la parte en que la Junta de Clasificación emite los listados, y después la próxima asamblea de titularización, que todavía no tiene fecha, que es una asamblea provincial a la que todas y todos quienes participaron van a ir según el listado de mérito que obtuvieron con los antecedentes que ya tienen en la provincia, su listado de juntas más los puntajes que obtuvieron en esta parte de oposición, van a poder acceder a un cargo directivo.
¿La idea es que titularicen a partir de 2020?
Claro, la idea es que ahora accedan a, puedan tomar el cargo en la asamblea, que va a ser seguramente en octubre o noviembre de este año, para hacerse cargo a partir de febrero de 2020 en instituciones de nivel inicial, primario y secundario, en todas sus modalidades: primario adulto, primario especial, inicial y secundario, SRN, CEP, PEN, todas las modalidades del sistema educativo público de nuestra provincia.
Silvana, ¿por qué es importante que se den estas instancias de concursos en la provincia?
La importancia que tiene, sobre todo, es la estabilidad laboral. Nosotros tenemos estabilidad laboral solamente cuando somos titulares en el sistema educativo, y en base a eso es que nosotros siempre hemos luchado desde el sindicato para que estas instancias se den de ingreso a la docencia, para poder acceder a los primeros cargos del escalafón, que son el cargo de maestro, profesor, preceptor, y después estas instancias de ascenso para poder formar parte de los equipos directivos de las escuelas, para que queden equipos directivos estables, titulares, que no nos parece poca cosa. Y el último concurso había sido hace alrededor de 10 años, por lo que muchos compañeros y compañeras ya se han jubilado o han accedido a cargos de supervisión. Entonces había muchas vacantes en nuestra provincia, y en base a eso se empezó a hacer el reclamo desde el sindicato y fue atendido este reclamo por el Ministerio de Educación, y así se definió llevar adelante este concurso de ascenso.
Por último, ¿algún proyecto de gestión que hayas escuchado que estuvo bueno y que quieras contar brevemente?
Sí, la verdad que a nosotras, a mis compañeras de Terna y a mí, nos conmovió mucho un proyecto de gestión de una compañera del Bolsón, que era sobre todo en base a mucho trabajo con la comunidad. Si bien era un proyecto de gestión para llevar adentro de la institución, se abría ampliamente a la comunidad, haciéndola totalmente partícipe. Y bueno, la forma en la que esta compañera pudo contarnos el proyecto, que ya lo había empezado a llevar adelante porque ocupa un cargo directivo ella en esa institución, la verdad que se notaba el compromiso que tenía, la pasión por lo que hace, y realmente lo que nosotras buscábamos en este concurso es esto, ¿no? Que uno pueda demostrar la pasión que llevamos adentro quienes trabajamos en esta tarea de educar, y que realmente es lo que nos mueve para seguir adelante, porque siempre decimos que no es un trabajo como cualquier otro trabajo, el de estar en las escuelas con los chicos, las chicas, con sus familias y con toda la comunidad, porque realmente hay que involucrarse, hay que tener conciencia social y sobre todo tener en cuenta lo político de la educación, ¿no? Este compromiso político diario, adentro y afuera de las escuelas, la apertura hacia la comunidad, el trabajo con y para la comunidad educativa, con todas las problemáticas que hoy nos atraviesan como sociedad. No es tarea fácil, pero bueno, creo que eso fue lo que más nos conmovió, ver la pasión de esta compañera al poder transmitirnos todo lo que ella hacía y lo que tenía proyectado para seguir adelante. Realmente nos tocó las fibras más íntimas y nos emocionó hasta las lágrimas. La verdad que fue muy, muy lindo compartirlo con ella.
Malena Kramer, integrante de Jóvenes por la Memoria.
Sexto tramo de los juicios a genocidas de Neuquén y Alto Valle.
De poder brindarles la información de lo que está sucediendo acá en Neuquén con el juicio a los represores de la región, recordando que se juzgan casos de Neuquén y Río Negro. Bueno, hoy fue una jornada particular porque estábamos acostumbrados a jornadas más extensas, movilizadoras, donde aparecía mucho el cariño, la emoción, la empatía, ya que se trataba de los testimonios, donde las víctimas contaban todo lo que los tormentos que habían vivido. Entonces, bueno, eran bastante movilizadoras. La jornada de hoy fue particular, ya que se hizo bastante uso de la teleconferencia, porque los imputados en su mayoría están en Buenos Aires, en Comodoro Py, y hay uno que está en Campo de Mayo, el acusado restante está acá en la ciudad de Neuquén. Entonces se hizo bastante uso también de la teleconferencia, lo cual es un poco incómodo porque no se escucha del todo bien. Y bueno, particularmente lo que sucedió es que se tomó declaración indagatoria a 3 de los 8 imputados que accedieron a hablar en este tramo del juicio, la escuelita. Costó comunicarse con Buenos Aires y bueno, la fiscalía pidió que se incorpore por lectura a 2 de los testimonios, ya que uno de los testigos está fallecido y el otro no se pudo encontrar, probablemente también sea por un tema similar. Pero al final decidieron que uno de los testimonios sí se va a incorporar y el otro no. Luego la abogada defensora Labate adelantó que los imputados que estaban a punto de hablar no iban a responder preguntas de la querella, y bueno, entonces se dio comienzo a estas declaraciones. El primero que empezó a hablar fue Emilio Jorge Sachitela, quien era comandante de la Gendarmería de Junín de los Andes desde el 77 al 79. Bueno, él lo que decía principalmente era que él no había participado en ningún plan sistemático, que no estaba en ninguna cosa que fuera ilegal, que no aplicó tormentos a ninguna persona y que no abusó tampoco de sus funciones. También dijo que no conocía a esas personas. Sí reconoció algunos allanamientos. Él estaba acusado principalmente por el caso del matrimonio Gualdini Gómez, y bueno, él reconoce el allanamiento en la casa de esta pareja, y también habló un poco de uno de los traslados, que fue cuando ellos son traídos aquí a Neuquén capital. Principalmente eso, ellos mantienen, aunque hablen, mantienen este pacto de silencio, esta manera de no reconocer los hechos, y bueno, como te decía, no respondió preguntas. Luego fue el turno de Fernando Zárraga, que había sido interventor de la comuna de Roca en el año 76, y también jefe de operaciones e inteligencia de la Escuela Militar de Instrucción Andina hasta el 77. Fue bastante extenso y, para mi entender, un poco cínico, porque él decía que lamentaba estar dando testimonio por estos casos, porque también él fue mencionado en el caso de la desaparición de Juan Marco Germán. Entonces, básicamente, también lo que hacía era como, digamos, responder a las personas que habían hablado de él, digamos, a los testigos que lo habían nombrado a él. Bueno, en esta declaración lo que hacía era responderles, ¿no? Finalizó, bueno, respondiéndole a
Oscar Olivera, quien había sido concejal de ahí del municipio de Roca, Fisquemenuco, que Oscar Olivera se preguntaba todo el tiempo para qué hacían todo eso, y la respuesta de él fue para evitar la corrupción y para cuidar los bienes de la gente, porque también todo el tiempo decía que las causas no eran causas políticas, sino que eran delitos que económicos, porque recordemos, bueno, que como Olivera había sido concejal, se le adjudicaban cuestiones como robos o bueno, no ejercer bien su función de concejal, ser corrupto, digamos, esas eran las causas, y entonces él le respondía que no, que realmente esas causas eran así y que la persecución no había sido política, sino también hubiesen estado presos, no sé, sindicalistas o bueno, pues ya te digo, fue bastante cínico en su declaración. Y por último, después de el cuarto intermedio, Carlos Alberto Benavides, quien era agente de inteligencia en el 182 de Neuquén, quien además es particular porque es el único que no había sido juzgado antes en juicios por delitos de lesa humanidad, y estaba aquí en persona en la ciudad de Neuquén, claro, porque es vecino de la ciudad. Uh-huh. Bueno, él fue el último en hablar y lo único que dijo fue que negaba los hechos por los que se le imputaban y que su trabajo era llevar la información que tenía que ver con extranjeros, con la gente que entraba y salía del país. Más que nada se refirió a los extranjeros chilenos que se comenzaban a instalar en algunos barrios de Neuquén.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presentó La Escuela en Marcha.